participado, te has llevado todos los premios.
Pues muchas gracias a vosotros por tener así concursos. Por lo menos gano algo, porque en la primitiva no me toca nada.
No te toca nada, pero aquí sí. Habla ahora con nuestra compañera Ruth para que te los mande todos, porque se los queda. Así que mucho cuidado con ella, ¿vale?
Ah, vale. Tomo nota.
José, un besazo y muchas gracias.
Otro, venga, buenas noches.
Y ahora sí, tenemos que dar paso para actualizar la información. Vamos con ello.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Primero fue Extremadura, ahora es Aragón, PP y Vox sellan los gobiernos autonómicos, falta Castilla y León. De momento, en todos los acuerdos, el sello estampa en tinta el mismo sintagma. Prioridad nacional. Gonzalo de Esteban, buenos días.
Buenos días, Íñigo. A menos de un mes de las elecciones en Andalucía, el Partido Popular hace los deberes y ya tiene cerrados dos de los tres gobiernos autonómicos que salieron de las elecciones que ganaron. El de Extremadura y el de Aragón ya están pactados. Solo quedaría Castilla y León. En las dos primeras, el PP gobernará junto a Vox tras firmar acuerdos con un denominador común, el término prioridad nacional basado en el arraigo. Jorge Azcón, como hizo Guardiola esta semana, garantiza que en Aragón todo se hará conforme a la legalidad.
Todas y cada una de las medidas que se ponen en ese acuerdo son medidas que el Gobierno de Aragón puede llevar a efecto. Son competencia del Gobierno de Aragón. Todas y cada una de las medidas que contiene ese acuerdo cumplirán con el principio de legalidad.
Vox entra con la vicepresidencia primera y tres consejerías, una más que en Extremadura. La primera, Bienestar Social y Familia, la segunda, Agricultura y Ganadería, y la tercera, Medio Ambiente y Turismo. Además, sumarán un senador autonómico y un puesto en la mesa de las Cortes.
Gracias, Gonzalo. Eso en lo que respecta a Aragón. En Extremadura, María Guardiola ya ha sido investida. En su discurso en Cortes ha cargado contra el PSOE, que le está apretando por haber pactado con Vox. Guardiola ya les ha dicho a los socialistas que ya no acepta lecciones de quienes gobiernan en Moncloa, en Madrid, gracias a los partidos que quieren romper España.
Que no podemos recibir lecciones del Partido Socialista cuando estamos viendo un gobierno de España que se sostiene a muy duras penas por acuerdos que son completamente incomprensibles. Su partido ha pactado con el terrorismo de Bildu, con el separatismo de Esquerra y de Junts. Prioridad nacionalista, nacionalista, es la que nos ha traído hasta aquí.
Bueno, este viernes Guardiola tomará posesión del cargo y comenzará una nueva legislatura que quiere que esté marcada por la estabilidad. La prioridad nacional, ese sintagma tan controvertido que establece que tendrán prioridad para acceder a la vivienda protegida y para conseguir ayudas públicas aquellos que mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Eso es lo que aparece en los acuerdos entre PP y Vox. Vox señala que esto significa prioridad para los españoles. El PP insiste en poner el acento en el arraigo independientemente de la nacionalidad. Ese término, prioridad nacional, pues Vox lo ha llevado al Congreso para obligar al PP a postularse, a manifestarse. ¿Qué es prioridad nacional? Y en el Congreso se ha quedado solo porque la moción ha obtenido el voto en contra del PP mientras María Guardiola era investida presidenta de Extremadura. El gobierno de España ha salido en tromba contra el bautizado como Pacto de la Vergüenza. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La cláusula de la prioridad nacional motivaba un choque entre los socios protagonistas del acuerdo extremeño. El PP rechazó una moción de Vox que pretendía blindar la fórmula en el acceso a ayudas y servicios públicos. Los populares rebajaron tales intenciones, aferrados a la figura del arraigo. Ignacio Oces, frente a Carmen Navarro.
Gobernar es priorizar. El primer deber de un político español es proteger a los españoles. El segundo también.
Y el marco irrenunciable para el Partido Popular es la Constitución, la ley y el Estado de Derecho. Prioridad al arraigo.
El PP ofreció a Vox distintas aportaciones para transaccionar su texto, pero fueron rechazadas. Ningún extranjero con arraigo se quedará sin atención. Reiteran, lo contrario sería ilegal. El precepto de lo nacional va a aparecer en el resto de pactos. La relación entre derechas es contemplada desde la Moncloa como un serial por entregas. Toda vez se sucederán nuevos hitos en Aragón y Castilla y León.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el mundo sigue de cerca las dos treguas que se han alcanzado en Oriente Medio y que penden de un hilo, dos escenarios concretamente, Irán y el Líbano. Lo más inmediato es lo que va a pasar hoy en Washington, en Estados Unidos, porque representantes israelíes y libaneses se van a volver a reunir para negociar una prórroga del alto el fuego. Sin embargo, las negociaciones para renovar esa misma tregua, ese alto el fuego en Irán, pues siguen estancadas. Esta noche, la Casa Blanca ha negado que exista un plazo para la nueva tregua anunciada anoche unilateralmente por Donald Trump. Dicen que están ofreciendo flexibilidad al régimen iraní para que decida si acepta un acuerdo o no. En Hormuz se suceden tanto los abordajes iraníes a barcos mercantes como la intercepción de Estados Unidos de los barcos que salen de los puertos de Irán, así que esas aguas siguen doblemente bloqueadas. El barril de Brent vuelve a superar los $100. Ahora sigues escuchando el programa Líder de las Madrugadas, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, son las 4 y 6 de la mañana. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en un jueves ya 23 de abril del año 2026. Vamos a estar acompañándote. Todavía quedan dos horas por delante de Poniendo las Calles. Y está aquí Cristina Carazo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Cristina, hoy estamos muy contentas porque es que José se ha llevado todos los premios.
Ay, qué gusto.
Mira, Ruth, no te quedes con los regalos, te estoy viendo. Ruth, por favor. Ruth, eso es para José, que ha sido nuestro ganador.
¿Cómo le gusta quedarse las cosas a Ruth?
Es tremenda, es tremenda.
Si tiene no que tener un armario lleno de cosas.
Es que no teníamos que haber puesto a Ruth al frente del tema de regalos, porque ella los ve y se los quiere quedar.
Me da envidia.
José ha sido el que los ha ganado, llevaba un tráiler, se encontraba, iba de Orense a Benavente. Y bueno, la pena, íbamos tan atropellados porque realmente el tiempo apremiaba que no hemos podido celebrarlo como Dios manda. Pero bueno, ya le hemos dicho que lo había ganado todo y así ha sido, lo ha hecho muy bien, ¿verdad?
Jolín, que sí.
Ha utilizado sus dos comodines cuando lo ha visto necesario y luego cuando se lo ha tenido que jugar lo ha hecho...
Y ha acertado.
Genial, a la perfección. Pues eso es lo más importante, que nuestros ponedores concursen con nosotros y que se lleven todos los premios posibles. Aunque Ruth no quiera y aunque Cristina Carazo lo ponga difícil a veces. Cristina, hoy hablamos de cosas con los ponedores hasta las 5 de la mañana. ¿Qué temas hemos preparado? A ver.
Bueno, pues vamos a empezar recordando pues el tema que está siendo nuestro hilo conductor hoy para poner las calles. Hablamos de libros porque hoy es 23 de abril y se celebra su día. Lo cierto es que cualquier excusa es buena pues para que nos cuentes cuál es tu lectura favorita. Si lees a menudo, que qué género prefieres, que si leías de pequeño y has perdido el hábito y luego lees cuentos a tus hijos, lees en papel o te has pasado al e-book. Y también vamos a hablar de tecnología con José Ángel Cuadrado. Nos gusta y nos encanta escuchar las novedades y cada semana él nos pone al día. ¿Qué tema nos tratará hoy? Pues entre otros, la marcha de Tim Cook, el CEO de Apple.
Perfecto, de esto nos habla en un ratito. Hay que conocer la información del tiempo, dinos cómo viene el jueves.
Bueno, pues mañana vamos a comenzar el día con un ambiente bastante tranquilo, nubes altas en buena parte del país y algunas nubes bajas en zonas del Mediterráneo y el Estrecho. A primeras horas podrá llover de forma débil en el suroeste, pero bueno, será por la tarde cuando cambie un poco la situación. Con la llegada de una masa de aire más frío, crecerán nubes en el interior y podrá dejar chubascos y tormentas que pueden ser fuertes en zonas como Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, el sur de Castilla y León y también en las montañas, en los Pirineos. En Canarias, nubes en el norte de las islas con algunas lluvias débiles y además todavía habrá algo de calima en el sur. Ojo al viento, rachas muy fuertes en la costa de Almería y zonas del suroeste. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajan en el este, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en el Valle del Ebro, 22 grados de máxima en Valencia y Castellón y 24 en Zaragoza. En cambio, en el centro y en el sur siguen siendo altas, 31 grados en Toledo y 30 en Sevilla y Granada. Las mínimas bajarán ligeramente en muchas zonas, con 8 grados de mínima en Ávila, 7 en Burgos y 6 en Soria.
Genial, la información del tiempo también dada. Escuchamos ya a los ponedores que nos han dejado notas de voz en el WhatsApp. Es el 662-942-605. Ese es nuestro teléfono. Guárdalo ya en el móvil porque así pues, puedes dejarnos un mensaje cuando quieras, cuando mejor te venga. Y nos cuentas en él pues quién eres, qué es lo que haces, por qué te gusta el programa. ¿Qué es lo que no te gusta? Eso nos gusta escucharlo menos, pero vamos, te lo vamos a tolerar también si nos lo mandas. 662-942-605, vuestras placas.
Hola, Pulpo. Buenos días. Mi nombre es Ana Hernández. Soy venezolana y vivo desde hace 25 años en Zaragoza. Te escucho todas las mañanas a través de COPE. Me acompañáis muchísimo desde primera hora hasta que llega Carlos Herrera.
Desde Madrid capital, Cristina. Me aliviáis todas las noches. Sois lo mejor de la COPE. Y mira que la COPE es buena. Os pongo el listón muy alto. Sois los mejores. Soy ponedores, los que al despertar no canto más porque va a caer el diluvio. Un besazo.
Buenos días a todos los ponedores desde Jeddah, desde Arabia. Aquí estoy escuchando que me dais la vida porque echo de menos España. Así que venga, un saludo para todos, un abrazo y viva España.
Yo soy Marta, de Asturias, pero residente en Madrid hace años. Y desde ahí os escucho también hace mucho tiempo. Pues nos hacéis la llegada al trabajo mucho más amena. Así que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por haberos molestado en grabar el teléfono y en mandarnos estos mensajes. 662-942-605 es el teléfono de WhatsApp donde, bueno, pues nos encantará escucharte, así que anímate. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves. Y 13 de la madrugada poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando de libros, que nos dice Invencible, dice, yo no leo desde que se inventó el audiolibro. Dice, el último ha sido La Catedral del Mar, una maravilla, de Falcones creo que es, y este sí que yo me lo he leído en papel.
Mira.
El de Tom, el tomo, el es así, tomo es así, grande. Es así.
Jolín.
Tiene un grosor importante.
¿Te sueles leer los libros muy largos o te gustan más libros más cortitos?
De todo, leo de todo.
¿Te gusta leer mucho?
Sí, menos ciencia ficción, lo hablábamos ayer, sí. Leo de todo.
Nos pasa igual.
Y especialmente lo que más me gusta es las novelas clásicas del siglo XVIII, XIX... Aunque también del siglo XX, por ejemplo, soy una enamorada de García Márquez. A mí me encanta, de mis libros favoritos, fue 100 años de soledad, me obligaron a leerlo en el instituto.
A mí
fue
también, te lo iba a decir justo, que sí. Me lo leí en el instituto, en bachillerato.
Cuando se estudia literatura latinoamericana, uh-huh. Es fundamental, junto con Vargas Llosa.
También.
Y de él fue 100 años de soledad. El realismo mágico me enamoró ahí en ese momento y desde entonces he leído todo prácticamente de él. No todos me gustan, pero...
¿A qué son estos libros que piensas que no te van a gustar nada?
Pues que es que 100 años de soledad fue considerado un tostón por prácticamente toda la clase y yo estaba callada porque decía, me van a llamar rara, porque a mí me encantó. Pero me encantó. Hay otros libros, sin embargo, que les he cogido más gusto de adulta que de adolescente. Pero en este caso tenía 17 años y me gustó muchísimo. Así que, bueno, libros de los ponedores, a ver qué dicen.
Mira, Inmaculada nos dice, yo sigo leyendo, pero ya no tan seguido, me cuesta. Ahora, para tratar de retener las vivencias, estoy repitiendo los libros y autores que ya había leído y que me han gustado tantísimo. Amo la poesía y en cuanto a la novela, admiro profundamente a Miguel Delibes. Es lo duro de llegar a los 80 y ver cómo olvidas paulatinamente pues, cosas que tanto amas releer. Y bueno, pues que se vuelve a reencontrar con esos libros. Pues muy bien. Y Rosa, que le encanta leer, que tiene muchísimos favoritos, no sabría decirnos uno en concreto. Sobre todo me gustan historias personales, reales, temas de medicina y autoayuda.
Ah, cosas de biografía y cosas.
Leo en papel y le he leído mucho a mi hija cuando era pequeña y a día de hoy, pues ella también es una gran lectora.
Me gustan mucho las biografías, desde que leí la de Hitler, de Ian Kershaw.
Yo no suelo leer biografías.
Son dos tomos de más de 450 páginas cada uno de ellos, pero si a alguien le gustan las biografías y está interesado en la Segunda Guerra Mundial, está muy bien para entender al personaje, uno de los grandes monstruos del siglo XX. Hoy mensajes de nuestros ponedores hablando de libros y de literatura, pero no solamente en nuestro Facebook, sino también en el WhatsApp, 662-942-605, a ver qué cuentan.
Hola, buenas noches. Soy Alberto Barrio, camionero. Yo de libro leí muy poco libro, pero ahora mismo estoy escuchando mucho audiolibro y para el viaje me viene muy bien, porque se me hace la ruta más corta, más entretenido, y me encanta el audiolibro.
Qué bueno. Gente a la que no le gustaba tanto leer... con el tema de los audiolibros es maravilloso porque al menos sí que conocen esas historias, no claro. Es exactamente lo mismo que leer, pero vamos.
A mí también me gustan, en plan, sobre todo libros que también ya me he leído o alguno que digas, oye, se me está haciendo un poco más cuesta arriba y que esté en audiolibro, me lo suelo poner, en plan, si estoy haciendo cosas en casa, me suele gustar mucho.
A mí para conducir el audiolibro me cuesta porque al final tengo que andar echando mucho para atrás porque claro. Me despisto. Me gustan más podcasts.
A mí es que los podcasts
que me estén contando una historia más sí. Que lo que es un libro narrado. Pero, claro, como dice este ponedor, a él le viene fenomenal. Por cierto, que Rita nos ha escrito para decir que también es el día de Castilla y León. Dice, viva Villalar de los Comuneros. Pues nada, un besazo también para todos los de Castilla y León. Desamparados, dice que le encanta Pérez Reverte, sobre todo Patente de Corso.
Mira, ¿Pérez Reverte ha sacado un libro hace poco? ¿O me suena a mí?
Sí, hace unos meses sacó libro nuevo.
Yo no he leído nada de Pérez Reverte, pero me dicen que está
ni
muy bien.
A la triste.
A la triste, a la triste. Y eso justo te iba a corregir. A la triste, que también me lo leí en bachillerato.
Yo me leí, ves, que es que soy malísima, por eso estoy tratando de hacer memoria. Yo me leí porque me gustó mucho, porque va de periodismo, porque está basado en sus vivencias. Creo que es en Bosnia que se hizo una película, Territorio Comanche.
Territorio Comanche.
Qué buen libro. Y la película también está muy bien, por cierto.
Es que tengo un problema, que es que cuando me meto en un género, ahí me quedo. Y
ya
no salgo. Me gusta mucho la novela policíaca.
Bueno, es que
puedo estar leyendo libros de ello, vamos,
a lo largo del año puedo leer cualquier cosa. Por eso, o sea, desde Cumbres Borrascosas hasta una biografía de Churchill. Pero en verano es o policíaca, es decir, cuando voy a la playa, o policíaca o comedia romántica.
A mí me gusta mucho.
Que me encantan porque me tienen muy entretenida. Sí. Y en la playa, como te despistas un poquito, si claro. Miras así al tendido, no tienes que seguirle el hilo, como con otros libros que tienes que, si no, volver páginas hacia atrás y eso se hace pesado. Bueno, mensajes de nuestros ponedores. Hoy hablando de libros, ¿qué más dicen los ponedores en Facebook?
Pues mira, Victoria nos dice, yo últimamente me pongo a ver series y ya ni leo, pero sí que me leí el último Premio Planeta porque me lo regalaron en Navidad y bueno, algo me enganchó. También porque es verdad que era cortito. Mi libro preferido de siempre, fui socia del Círculo de Lectores, Cumbres Borrascosas. Mira, le acabas de decir que te lo has leído.
Es que está también entre mis libros favoritos.
Pues el libro y Victoria también.
Junto con 100 años de soledad, y Persuasión de Jane Austen.
Pues mira, yo es que Cumbres Borrascosas cosas, me leí hace mucho y luego vi la película hace poco en el cine. Que nada que ver, ¿eh?
No tiene nada que ver con el libro. La más nada fiel podría ser la de Ralph Fiennes.
Sí.
Esta es una versión, pero bueno, el cine está también para eso. Se puede coger una idea de un libro y luego llevarla a tu terreno.
Exactamente.
Félix Martín nos cuenta los últimos, los tres de María Rojas, que me han parecido espectaculares. Dice, también he leído La vida de Iván Fandillo y el de Tupuria. Y dice, siempre, siempre, siempre en papel. No sabía yo que de Tupuria ya había una biografía.
Yo tampoco tenía ni idea, pero bueno, es que ahora sacan muchos de estos libros de deportistas y de esta gente y yo no me entero, la verdad. No, es que son muchos libros, vea, no podemos estar pendientes de todo.
No podemos estar pendientes de todos. ¿Más mensajes?
Mira, María Cristina Luna nos dice, leo muchísimo el libro siempre en papel, me encantan las novelas policíacas. Yo también. De 3 a 4 libros al mes, están carísimos, pero cuando leo soy feliz y esos momentos son los mejores del día. Mañana, por cierto, compraré el último libro de Nieves Herrero, La Prometida.
Ajá.
Y felicidades para mañana, la fiesta del Día del Libro. Y nos manda un besito muy grande.
¿Cuál es tu libro favorito, has dicho?
Uy, es que no te sé decir. Yo,
¿no puedes decir uno?
No. No, es que...
¿El género que más te gusta es el de...
Policíaca.
Policíaco.
Y voy a decir que uno de mis libros favoritos es el de Terra Alta, que fue el primer planeta en 2018, que estaba yo en primero bachillerato, que me acuerdo que me lo mandó a leer mi profesora de literatura, uh-huh. Y dije, buah, ya verás qué tostón de libro, porque claro, veníamos de leer literatura clásica, entonces
¿sí?
Era un cambio de género. Bueno, que me lo empecé a leer y que me lo tuvo que quitar mi madre por las noches porque me quedaba hasta las 3 de la mañana leyendo. Y también tiene, ahora es una trilogía que luego tiene otros 2 libros y está muy bien, la verdad, lo recomiendo porque a mí me lo he leído 3 veces ya.
Qué bueno.
Claro, desde 2018, pues siempre que tengo un ratito que digo, no sé qué libro leerme, me vuelvo a leer Terra Alta y me gusta mucho. Sí, y el primer libro es el mejor, ¿eh? Pero luego el segundo y el tercero está muy bien, pero el primero es clave.
Es como mi Persuasión, que regreso a él cada 2 o 3 años,
sí,
me la voy a volver a leer. Estabas diciéndolo en novela policíaca, mi hijo me regaló hace 2 años, bueno, tiene 14 años, pero a él ya le gusta desde hace un tiempo para acá hacer su propio regalo de cumpleaños. Entonces le pregunta a los tíos o a los abuelos, ¿qué le puedo regalar a mi madre? Y me regaló un libro, ahora que has hablado de la novela policíaca, Madrid Negro. He tenido que buscarlo porque no me acuerdo. Yo sabía que era Madrid en Negro o algo así. Madrid Negro. Es una antología que reúne a los autores más destacados de la novela negra. No sabes cómo está, porque son...
Madrid Negro.
No sé si son 10, 11 o 12 historias de 20 páginas cada una. Súper interesantes.
Ay, qué bien, pues eso me lo voy a...
Súper interesantes.
Me lo voy a apuntar.
Algunas de ellas impactantes.
Es
de las 20, no son las 20 brillantes.
Claro.
Pero hay 3 o 4... Que todas están muy bien y hay 3 o 4 que te quedas diciendo esto más desarrollado en una peli,
sí,
te mueres de miedo, entre otras cosas.
¿Sabes qué? Agatha Christie me gusta mucho.
Bueno,
también.
Es que Agatha Christie me lo he leído todo.
Bueno, y las películas son muy buenas.
Sí, pero de Agatha Christie es que tenía mi abuela toda la antología, toda.
Yo empecé a leerla porque a mi compañera...
Y me la leí muy jovencita.
A mi compañera de piso, Carmen, le encanta Agatha Christie y me dijo, ¿a ti que te gustan mucho las novelas policíacas así de crímenes y de historias? Léetelo. Y empecé... Bueno, uno para
lo que estamos sacando. Pedro Rodríguez, que dice, me gusta leer y ahora que estoy retirado aprovecho para leer uno de los libros que más me gusta, que es La ciudad de la alegría. Escritores, pues Dominique Lapierre y Arturo Pérez Reverte, entre otros. Del último libro que leí es Los pilares de la tierra, de Ken Follett. Y en casa tenemos muchísimos libros, nos cuenta. Bueno, pues mensajes hoy de nuestros ponedores, hablando de libros, tanto en Facebook como en el WhatsApp, 662-942-605. Y es que, claro, hoy ha sido nuestro temazo. A la 1:30 empezábamos hablando de libros, porque este jueves 23 de abril pues celebramos su día. Y vamos a viajar a Urueña. Es un pueblo de Valladolid en el que hay más librerías que bares. Claro, este es el único caso que se da en nuestro país. De hecho, esta localidad de 200 habitantes fue proclamada Villa del Libro en 2007. Hemos escuchado a Isaac García, uno de los propietarios del Grif Film, un comercio especializado en cine. Lo escuchamos.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Lo primero que te quiero preguntar, Isaac, es que nos describas, por favor, cómo es tu librería. Haznos una pequeña fotografía del Grifilm.
Bueno, pues nuestra librería es eso, una librería
especializada en cine, pero que luego abarca un poco, pues, muchos otros temas, siempre con el tema del cine por detrás, ¿no? Que lo hemos unido con muchísimas cosas. Tenemos una especialidad muy grande de cine, con todo tipo de literatura sobre cine, pues desde guiones, revistas, luego pues cine internacional de todo tipo de directores, actores, guionistas, historia del cine, técnica, o sea, todo lo que abarca el cine, pues intentamos tenerlo aquí en la librería, tanto antiguo, cosas más descatalogadas, como cosas más nuevas, ¿no?, que acaban de salir, y todo pues un poco con la temática cine, ¿no? En toda la librería pues se ve la temática cine, se ve película de 35 milímetros, proyectores antiguos, un poco de todo. Y luego pues ya abarcamos también el tema más literatura clásica, que hay un poco de todo, tenemos novelas, y luego lo hemos dividido en novelas adaptadas al cine, de las que se hacen película o se han hecho, y las que no. Y luego ya pues también un poco de poesía, teatro, historia, vamos, un poco general, pues también tenemos ahí un poco de todo.
Tenéis un poquito de todo. Oye, Isaac, ¿por qué se llama así el Grifilm? Es un nombre que me parece muy curioso.
Sí, pues el nombre de Grifilm viene, por un lado, del pájaro grifo y del nombre Grif de Gales, porque la primera villa del libro que sabemos que se originó, que se hizo, fue en Gales hace ya más de 50 años. Y nosotros estuvimos viviendo pues varios años muy cerquita de esa villa del libro, teníamos amigos libreros, y ese pueblo libro pues fue un poco nuestra inspiración de decir, jo, qué bonito sería, ¿no?, tener una librería, si alguna vez hubiera algo así en España. Y entonces pues vamos, eso fue un poco el origen y el por qué quisimos pues el lado galés, ¿no?, del pájaro grifo, que además es un guardián, ¿no?, pues el guardián de los libros. Y luego está el tema del film, pues es esa, ¿no?, esa unión con todo el tema del cine.
O sea, que digamos que tenéis que como libros descatalogados, ¿no? Porque imagino que no será fácil conseguirlos. Luego a la gente esto le gusta muchísimo, ¿no? ¿Dónde los buscáis?
Sí, los libros descatalogados pues es algo que siempre estás un poco pues buscando, mirando, pues a veces eso buscamos pues en un sitio, en otro, a veces pues cuando hemos viajado, hemos estado en otros lugares, pues estás siempre buscando, ¿no? Estás siempre alerta de esos libros raros o descatalogados, pues que no se pueden encontrar normalmente, ¿no?, y que son a veces referencias cinematográficas, ¿no?
Uh-huh. Eso es lo que yo me preguntaba, que lo estábamos hablando en el equipo de Poniendo las Calles, ¿por qué os especializáis precisamente en eso, ¿no?, en cine, en libros sobre cine? ¿Os gustaba mucho o qué?
Sí, vamos, somos, tanto Inés como yo somos cinéfilos. Inés es cineasta, se dedica a ello, se dedica a la preservación de cine, y yo, mi pasión pues es el cine, ¿no?, junto con la música, que es de los dos, y también pusimos un buen trozo de música en la librería, sí, pero el tema cine pues como que lo llevamos dentro, ¿no?, y por eso pues quisimos especializarnos en cine, ¿no?, y también el propio Grifilm pues empezó como librería y ahora también es un poco productora, que hacemos documentales, o sea que sí, que el cine lo llevamos dentro.
Madre mía, qué pasada. Digamos que habéis hecho de vuestra pasión un modo de vida, ¿no? Yo creo que eso es fantástico.
Exactamente, sí, así fue, ¿no? Es la manera aquí de todo el tema cine, y ahí lo vivimos día a día.
Si hacemos un poco de historia ahora en Poniendo las Calles en la cadena COPE, ¿en qué año abriste esta librería, el Grifilm, en Urueña?
Pues la abrimos en 2011, o sea que ya 15 años va a ser ya que estamos. Primero en un local un poquito más pequeño, y luego ya quedó un local libre más grande, que es donde ya llevamos 8 años, va a ser.
Me encanta. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo instalaréis allí? ¿Ya conocíais Urueña? Hay que ser valiente, ¿eh?
Nosotros, bueno, estuvimos un par de años viviendo en Gales, allí pues vivíamos muy cerca de lo que fue el primer pueblo libro, y nos encantó la idea, ¿no? Y siempre pensamos que sería muy bonito tener una librería en un pueblo libro y pensamos, si en España hubiera algo así, pero en esos momentos no había nada. De ahí nos fuimos a vivir a Estados Unidos, estuvimos unos cuantos años viviendo en Estados Unidos por temas de cine, informática, que yo también hago cosas de informática y es más con el tema de cine. Y fueron pasando los años y nos contaron, en Castilla y León hay un pueblecillo ahí, Urueña, que justo pues se ha convertido en Villa del Libro, además es donde está la fundación de Joaquín Díaz, y vamos, y es súper bonito. Entonces en algunos viajes pues vinimos a verlo, nos encantó la idea y dijimos, va, que damos el salto, y estamos viviendo en ese momento en Nueva York, y nos tiramos de cabeza y nos vinimos de Nueva York a Urueña, y la verdad que estamos encantados con el cambio, con el salto y con todo ello.
Madre mía, qué barbaridad. ¿A qué te dedicabas exactamente antes de abrir esta librería? Porque claro, tienes un bagaje espectacular. Antes decías que, bueno, antes nos has dicho que eras informático.
Sí, yo era programador, trabajaba desde cualquier lado del mundo, que es lo bueno, podía trabajar de programador. Y sí, yo me dedicaba a la informática y es más al tema de cine, preservación de cine y haciendo documentales.
Pero fíjate, de Nueva York a Urueña, lo decías antes, ¿cómo lo viviste? Porque el cambio no está nada mal, ¿eh?
No, que va, la verdad que fue un cambio, sí, el primer día decimos, cuánto silencio, qué cosa, nos costaba dormirnos del silencio, ¿no? Decíamos, donde vivíamos en Nueva York, que era un edificio alto con un montón de plantas, decíamos, solo en la planta que estábamos del edificio antes había más gente que toda la gente que hay en Urueña. Y oías por la noche el metro pasar, ¿no? El bullicio, y en cambio aquí de golpe silencio. Pero vamos, no nos costó nada, y además con la gente muy bien, muy contentos, así que ha sido una alegría.
La verdad que lo cuentas muy bien, nos emocionas aquí en Poniendo las Calles en Cope, Isaac. ¿Se puede realmente vivir, me refiero, vivir bien como librero en Urueña?
Sí, estamos muy muy contentos, la verdad. Es verdad que los primeros años nos pilló también un poco la crisis de 2011-12, ¿no? Que el segundo año decíamos, ya íbamos a poder, pero sí, luego remontamos y la verdad que podemos vivir de la librería. También luego hacemos algunas otras cosas, temas de cine, alguna cosilla de informática también y así, pero lo que es la librería en sí, la verdad que ha ido como cada vez a mejor. Estamos contentísimos porque va muy bien. Estamos muy contentos de la evolución, ¿no? Y además, eso, pues ya llevamos 15 años y se nota, ¿eh? Tenemos muchos clientes que vuelven, gente que para, gente que he oído hablar de la librería, y el hecho de ser un pueblo libro, una villa del libro, pues también llama, ¿no? Hace que siempre haya mucha gente viniendo a visitar el pueblo, y entonces conocen la librería y viene gente de toda España, vamos, y de muchos sitios del mundo.
Desde luego que sí. ¿Funciona mucho también para vosotros el boca a boca entre vuestros clientes? Lo digo más que nada porque yo creo que eso es fantástico.
Sí, los clientes, muchos de boca a boca, y es un placer, ¿no? Y muchos que repiten, y muchas veces, y que dicen, cada año, pues cuando, claro, en la ubicación de Urueña, pues es buena cuando la gente va a Galicia, a Asturias o al País Vasco, hacen su paradilla, ¿no? Y, por ejemplo, pues todos los veranos, quien va hacia allí, pues paran o ya tienen como programada la parada, ¿no? Y da mucho gusto. Y luego, pues nos cuentan otros nuevos clientes que vienen, sí, es que nos han hablado mucho y tal, y hemos venido aquí, y el boca a boca, pues ha ido ayudando, ¿no? Y luego mucho cinéfilo y cinéfila que les encanta y ya han oído hablar de la librería y de todo lo que tenemos y se pasan por aquí. La verdad es que es un gusto.
Es un gusto. ¿Sabes lo que pasa, Isaac? Que muchos de nuestros oyentes ahora que están escuchando Poniendo las Calles, que han finalizado ahora de escuchar El Partidazo, pues estarán diciendo, pues sí, yo conozco Urueña, pero hay otros muchos que no conocen Urueña. Cuéntale, por favor, a los ponedores, ¿Cómo es esta localidad? ¿Cómo es la vida ahí? Hay que recordar a toda la audiencia que está en la provincia de Valladolid.
Pues la vida es bonita, es tranquila, todo lo tranquila que te la quieres hacer, pero el pueblo en sí es tranquilo y apaciguado. Está en un montecito, además está amurallado, ¿no? Una muralla medieval, y las vistas son espectaculares. Además, cada época del año, en cada estación, ves cómo va cambiando los colores, todo el paisaje en sí cambia muchísimo, y los atardeceres son preciosos, y hay varios sitios, ¿no?, distintos de Urueña donde puedes disfrutar muchísimo del atardecer, ¿no? Hay gente que viene solo a ver el atardecer, ¿no? Y luego, pues, antes vienen, pasan por las librerías, pero que vienen con la idea de los atardeceres estos tan, tan espectaculares y bonitos, ¿no? Y luego, pues, muy buen ambiente, y es un pueblo muy, muy agradable. Es verdad que en invierno, por ejemplo, gente que dice, pero no hay nadie en la calle y tal, ¿no? Claro, en febrero, con el frío que hace, pues a lo mejor no te encuentras mucha gente en la calle, pero luego entras en los sitios, pues en el bar, en el restaurante, en el centro social, y ves que sigue hay vidilla, en las librerías mismos, ¿no? Que dices, no he visto a nadie por la calle, pero en cambio la librería, pues aquí está lleno, pues sí, ¿no? Se va moviendo. Además, como hace frío, pues está bien entrar en los distintos locales. También hay varios museos, como decíamos, la Fundación de Joaquín Díaz, del Museo de Luis Delgado, de la Música, el Centro de Lea Miguel Delibes, que también tiene un museo sobre la historia del libro, y todo ello, pues, hace, bueno, es muy 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 enriquecedor, ¿no? Todo Urueña en sí, o sea, tiene el paisaje, luego el tema más cultural, el tema libros, museos, los restaurantes, que también hay 4 o 5, y también se come muy bien, o sea, todo ello, vamos, nosotros estamos encantados.
Isaac García, copropietario de la librería El Grifilm, que está en Urueña, en Valladolid, y ha sido un auténtico placer charlar contigo en esta noche en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Gracias, muchísima suerte, Isaac.
Muchas gracias, es un placer, y bueno, en nombre mío y en nombre de Inés, pues ha sido una alegría poder hablar con vosotros.
Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, cinco absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barranderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Llega el momento de descubrir qué nos ha deparar, qué nos va a deparar el futuro, más que nada por lo que viene en el mundo de la tecnología y también en la innovación, que es fascinante. Y quien se lo conoce muy bien es José Ángel Cuadrado, que es el director de lo que viene en la cadena COPE y también es un ponedor. José Ángel, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, ¿cómo estás? Hola a todos los ponedores. Pues encantado, como siempre, de compartir este ratito de radio con vosotros.
¿Cómo va avanzando toda la tecnología, hermano? Es impresionante.
Yo estoy, además, Pulpo, entusiasmado por todas las derivadas que tiene una de las noticias tecnológicas de mayor impacto de los últimos meses, Pulpo. Y no me estoy quedando corto porque, mira, el CEO de Apple acaba de anunciar que se larga. Tim Cook. Se larga. Y que da el relevo al hasta ahora jefe de... el cargo en inglés no es exactamente esto, pero básicamente es el que se encargaba del desarrollo tecnológico en Apple hasta ahora. Y este movimiento tiene unos entresijos interesantísimos por varios motivos y si te parece, Pulpo, vamos a ir analizándolos y contándoselos a los ponedores.
Esto me gusta mucho, pero claro, me preocupo también por Tim Cook, porque claro, hay muchas cosas que la gente no ve, pero yo no sé si es verdad que Tim Cook ha sido... casi un diplomático entre potencias, porque el tío siempre ha tenido mucho poder, ¿eh?
Correcto, y no solo ha dirigido Apple, como tú decías, sino que ha sido clave en el equilibrio entre Estados Unidos y China. Piensa que Apple fabrica gran parte de sus productos en China, en el país asiático, pero vende en todo el mundo. Y en los últimos años, como sabemos, ha habido tensiones comerciales muy fuertes entre ambos países y continúa con todas las derivadas que hay en el mundo, por ejemplo, la guerra en Irán. Porque, claro, estamos poniendo la mirada en Estados Unidos contra Irán ya, pero el que está por detrás, de alguna manera, es China. Y claro, ahí Tim Cook ha jugado un papel importante, ha conseguido mantener esa relación estable, incluso negociando en momentos muy complicados, por ejemplo, con la administración de Donald Trump, para evitar esos aranceles que habrían encarecido los productos. Claro, sin ese perfil, Apple podría tener más dificultades para moverse en ese tablero global.
Claro, claro, es que esto llama mucho la atención. Mucha gente compara a Tim Cook como con Steve Jobs, ¿no? Y yo creo que no tienen nada que ver, nunca tuvieron nada que ver.
Yo creo que tampoco tienen nada que ver porque Jobs era el gran visionario, el que lanzaba esos productos que han cambiado industrias tecnológicas. Cook ha sido otra cosa, Pulpo. Ha sido un gestor brillante, ha convertido a Apple en una máquina de hacer dinero, ha optimizado la producción, ha impulsado los servicios y ha llevado a Apple a ser la empresa más valiosa del mundo durante años. Pero claro, eso abre una duda ahora ahora mismo. ¿Qué tal le va a sentar a Apple la llegada de John Ternus, que es el sustituto? Ahora mismo es el, como decía al inicio de esta charla, es el responsable de hardware en Apple, es decir, está detrás de productos icónicos como el iPhone o los Mac. Su perfil es algo más técnico, más de producto, es menos político que Cook, es menos diplomático, y eso, Pulpo, puede significar un cambio importante. Menos diplomacia y más foco en innovación. La pregunta es si eso es lo que Apple necesita ahora mismo.
Bueno, veremos. A ver, ahora lo que pasa es que técnicamente el mundo está girando en torno a la inteligencia artificial. Claro. Yo no sé este hombre qué opina de todo esto.
Claro, es que ahí Apple va más lenta que otros gigantes. Empresas como OpenAI, Google, Microsoft están liderando esa carrera. Claro, Apple ha apostado más por la privacidad, por integrar la tecnología poco a poco, pero no ha dado un golpe encima de la mesa en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. Y este nuevo CEO podría cambiar eso o mantener una estrategia algo más prudente. Pero yo me casi que apostaría porque Apple va a pegar un acelerón con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. De hecho, John Ternus, que es el, va a ser el nuevo CEO a partir de septiembre, que esto es importante, la noticia la hemos conocido en las últimas horas, pero ese relevo se va a hacer efectivo a partir de septiembre. Y de hecho, Tim Cook no es que desaparezca de Apple, sino que va a ser como el presidente ejecutivo. Va a tener un cargo algo más simbólico en la compañía, de alguna manera, para seguir como asesor. Pero lo que te decía es que este John Ternus sí que ha ido introduciendo la inteligencia artificial para hacer determinados diseños de producto de la compañía, y por tanto eso a mí me hace entender que Apple va a integrar esa IA en los diferentes escenarios en los que está trabajando.
Ya. Y todo esto de lo que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles, o sea, ¿realmente cómo le va a afectar a la gente que nos está escuchando? O sea, ¿cómo le va a cambiar la vida a los ponedores?
Claro, yo creo que directamente en algo muy concreto. Yo creo que el precio y la disponibilidad de los dispositivos. Si cambia la estrategia de producción, si Apple reduce su dependencia de China, o si hay más tensiones comerciales en los próximos meses e incluso años, pues fabricar puede ser más caro, los lanzamientos pueden retrasarse y eso se puede trasladar al precio final. Es decir, los que tengan iPhone, que no es mi caso, pues podrían, cuando tengan que cambiar ese dispositivo, van a tener que pagarlo más caro. Eso ya veremos.
Sí, y están subiendo muchísimo. Bueno, realmente toda la tecnología está subiendo mucho, pero especialmente todo el mundo Mac está subiendo una barbaridad en las últimas semanas.
Sí.
Yo quiero sobre todo avanzar un poco con una reflexión, ¿no? ¿Apple tú crees que solamente es una empresa tecnológica?
Esa está muy bien tirada, Pulpo, y seguro que los ponedores están haciendo también esa pregunta. Claro, Apple es una de las empresas más influyentes del mundo, y por eso estamos hablando de esta noticia en Poniendo las Calles como uno de los grandes acontecimientos tecnológicos de los últimos meses. Y Tim Cook ha sabido moverse entre gobiernos, reguladores y mercados de una forma muy inteligente. Por eso su salida en septiembre no es solo un cambio interno, es un movimiento que va a afectar a cómo se equilibra el poder en la tecnología global, no solo en Estados Unidos, estamos hablando de la tecnología a nivel mundial.
Pues fíjate que estábamos comenzando esta charla aquí en el programa hablando de un CEO y acabamos hablando de geopolítica, de precios y sobre todo del futuro de la tecnología. Y no hemos tocado la bolsa, porque el mundo bolsa en el mundo Apple es impresionante. Cuadrado, tú querías además contarnos un par de cosas más, ¿no?
Sí, mira, quiero hablarte de una estafa que cada vez se está repitiendo más para advertir a la gente, y si has caído, te vamos a contar cómo puedes intentar recuperar ese dinero, y luego de un par de tips tecnológicos o noticias. Mira, la primera noticia tecnológica, Pulpo, que a mí me parece muy relevante. Por ley, a partir del 2027, es decir, a partir del año que viene, todos los móviles que se lancen al mercado van a tener que ir con baterías que se puedan sustituir de manera sencilla. Tú sabes que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que cuando la batería empieza a fallar, es decir, cargamos el móvil y a las dos horas estamos ya caput, pues mucha gente dice, pues mira, voy a cambiar el móvil porque es lo más sencillo. Bueno, pues a partir de 2027, los fabricantes, que entre otros está Apple, Samsung, todas las grandes que están colocando smartphones en el mercado, van a tener que ponerlo sencillo. Y nosotros desde casa vamos a poder cambiar esas baterías. Por tanto, mucha gente directamente cambiará la batería y no cambiará el móvil. Es decir, los móviles nos durarán un poquito más. Esa noticia me parece muy relevante. Eso a partir de 2027. Segunda noticia, que es un tip tecnológico. Si alguien está teniendo últimamente problemas con el wifi de su casa, les voy a dar un consejo. Lo primero es saber acceder a tu router, que eso es muy sencillo porque tienes que abrir el portátil o el ordenador y arriba, donde buscas cualquier página web, poner un código concreto que empieza por 192 punto, que la gente lo busque. Entonces, De esa manera, tú puedes acceder a tu router y elegir en qué canal te quieres mover. Hay determinados canales que son los que están dando la señal a los diferentes dispositivos que se están conectando, pues por ejemplo, en nuestro edificio, ¿no? Pues lo que suele pasar es que todos los dispositivos están conectados al mismo canal. Por eso Internet, cuando llega la noche, dices, oye, ¿cómo es posible que por la mañana me quiera descargar algo y tarde 2 segundos y luego por la noche, en vez de 2 segundos, tarde 30, ¿no? Pues lo que hay que hacer es cambiar de canal en el que se está conectando tu router. La gente que investiga un poquito, pero es sencillo, ¿vale? Vale. O sea, eso es un tip tecnológico. Bueno. Y luego, por último, el tema de las estafas. Te voy a contar un caso real, Pulpo, que a mí me tiene sorprendido. El nombre es ficticio, ¿vale? Se llama Javier. Ha palmado 30.000 euros en la última semana. ¿Y qué le ha pasado? Pues lo explico muy sencillo. Le llegó un SMS, en teoría de su banco, diciéndole que tenía un problema con un pago y que tenía que regularizar su situación. Y en ese SMS había un enlace que le llevó a una página. Esa página parecía la página oficial de su banco. En esa página le pedían que introdujera sus datos personales. Nombre, DNI, acceso a la cuenta y la contraseña. Y con eso perdió el control de su banca online. Y en apenas unos minutos, el hacker creó tarjetas virtuales para hacer pagos, se pasó dinero de la tarjeta de crédito a cuentas en el extranjero, sacaron ese dinero, por supuesto, del país, y había palmado en pocos minutos 30.000 euros. La reflexión es, hay que tener mucho cuidado, por favor, con los SMS que estamos recibiendo últimamente y, sobre todo, con los enlaces que llevan esos SMS. Y advierto también a gente que, por ejemplo, sea cliente de Booking o de Basic Fit, que son dos empresas muy diferentes que en las últimas semanas les han robado datos. Bueno. De miles de personas. Entonces, si tú recibes un correo en teoría de Basic Fit o recibes un correo en teoría de Booking pidiéndote datos personales, bla, 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 la gente que desconfíe. Si aún así hemos caído en una de estas estafas, que puede pasar, que nadie se sienta mal, que nadie piense que es tonto, porque evidentemente hoy en día están clavando la estafa, o sea, te están clavando el engaño, y que investigue un poco. Por ejemplo, yo me he encontrado con un bufete de abogados especializado en ciberdelitos que se llaman Ardiciber, que pueden ayudarte a recuperar el dinero porque, entre otras cosas, yo esto no lo sabía, los bancos tienen que activar determinados protocolos de seguridad. Y si no los han activado, pues entonces ese dinero de alguna manera se puede reclamar y se puede recuperar. Así que mucho cuidado porque las ciberestafas, Pulpo, se están disparando y a mí, si te digo la verdad, me da un poco de miedo todo esto.
Sí, a mí me han atacado esta semana con una supuesta DGT, Dirección General de Tráfico, sí. En el que, bueno, me pedían que completase una serie de datos que además no correspondían conmigo, y si yo llego a caer dándole pues al link que me ofrecían que siguiese, pues también me hubiesen estafado algo, con lo
Estás
cual
perdido.
Es que a cualquiera nos pueden estafar por cualquier medio, ¿eh?
Estás perdido. Yo pongo otro ejemplo personal, Pulpo, que me pasó ayer mismo. Me llamó, yo tengo contratada una comercializadora de luz y me llamó la distribuidora, que es diferente. La distribuidora tiene el control de la luz de todo el barrio, ¿no?
Exacto.
Pero yo tengo otra comercializadora. Pues me llamaba la distribuidora para decirme que lo que me estaban cobrando era un estimativo y no un valor real, y entonces me pedían unos datos personales. Y le dije, mire, lo siento mucho, seguramente esto será así, pero yo a través del teléfono a usted, que no sé quién es, no le voy a dar ningún dato personal. Esto es verdad, mándeme un correo o a través de la plataforma de mi comercializadora, pues yo ya haré las gestiones pertinentes, incluso voy a llamar ahora a mi comercializadora. Pero yo a usted no le voy a dar ningún dato personal, porque claro, me pedía nombre, me pedía DNI y me pedía contraseña de acceso. Eso a mí ya me puso un poco en preaviso.
Claro, claro. Está muy bien que seas así de contundente, porque muchas veces también a mi madre le han avisado y le dan el peñazo y dicen, no, es que le podemos cortar la luz. No te van a cortar la luz, es gente que no tiene ese poder para quitarte la luz, o sea, es tremendo. Y luego a mí lo que me fastidia es el tiempo que nos quitan.
Correcto, sí, correcto. Y ya te digo, es que están bombardeando últimamente porque saben que alguien pica. Y la gente que haya picado, que no se sienta mal, porque es que las estafas, como decíamos, Pulpo, las están clavando. O sea, realmente la página que están clonando, en el caso de Javier, la página que habían clonado de su banco, es que es perfecta, Pulpo. Es que no te das cuenta. O sea, de verdad, que es que me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, Pulpo, le puede pasar a mi madre, a cualquiera. Sí. Lo hacen tan bien que puedes caer. Así que la gente que tome todas las precauciones y que en cuanto vea algo raro, que desconfíe y no dé ningún dato personal. Es el mejor consejo que podemos dar aquí en Poniendo las Calles.
José, José Ángel Cuadrado. Te disfrutamos las madrugadas de los sábados a los domingos en lo que viene en la cadena COPE. Gracias por hacernos un huequecito y venir aquí a poner calles.
Es un regalo compartir estos minutos de radio con vosotros. Un abrazo, Pulpo.
Un abrazo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, seguimos acostando y levantando España. De este estudio es gratuito, es el 950-6006. Márcalo, cuéntame por dónde estás ahora mismo, cómo le estás poniendo las calles a este jueves. Estamos en la cadena COPE, estamos levantando y acostando España. No te alejes mucho porque la próxima hora los ponedores tenéis la palabra y sobre todo dentro de nada vamos a disfrutar de un nuevo capítulo del Grupo Risa, con lo cual nos lo vamos a pasar muy bien en lo que queda de programa. Quiero mandar un abrazo a Carmela Moreno, también a José Simón Hernández, a Leo López Samprón y también a ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos en facebook.com/poniendolascalles. Mónica Gulm, La Donación, Dominic Garbín, Toñi Quesada Herrero, Raúl Martínez y Juan Juanito desde Las Palmas de Gran Canaria. Te recuerdo que si nos sigues ahora en facebook.com/poniendolascalles, somos ya 128.410 ponedores. En cuanto tú te sumes, la cifra se incrementa, tu nombre aparece en esta pantalla que tengo delante del ordenador aquí en el estudio y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Aquí estamos los ponedores de calles, la fuerza de todo un país.